Que la U tiene más recursos que Colo Colo. Al menos se está viendo los refuerzos que, o sea, está trayendo.
Es que hay dos situaciones. La U va a los torneos internacionales, Colo Colo no va a torneos internacionales y viene de una pérdida de varios millones de dólares en la temporada anterior. A diferencia de la U, que viene de ganar varios millones de dólares. O sea,
sí, pero
hay una relación distinta.
Sí, no olvides algo, Roberto. No olvides algo, la U tiene una, en torneo internacional, una sanción pendiente respecto a que no va a recibir público. Sí, recibe plata de la Sudamericana, que no es la misma, que reparte la Copa Libertadores, empecemos por ahí, y al mismo tiempo no va a tener entrada por Bordero. En este caso, en el partido con Palestino ya de partida, porque puede quedar eliminado ya en el partido con Palestino. Y si es que pasa ese partido, también tiene que seguir cumpliendo sanción.
Claro,
de local y de visita. ¿Eh?
Claro, y si pierde, no hay ya Copa Internacional, pero la U tiene la posibilidad de llenar el estadio con 46 mil personas, Estadio Nacional, cada partido local.
Exactamente.
Que es un ingreso importante.
Exactamente.
Lo que pasa es que tiene dinero en caja.
Ese es el...
para gastar.
Ese es el...
no es que...
al menos está viendo eso.
Claro.
Porque usted me dirá, no, pero Católica también. Por la calidad de refuerzos que ha traído, Matías Pallavicino no viene barato.
Pero la parte final del año, con el estadio lleno, casi todos los partidos, hubo ingresos.
No, y ya tiene todos los abonos vendidos este año.
Sí, no, es un equipo también muy bien parado.
Va a jugar Libertadores. Entonces, da la sensación que la U y que Católica están mejor parados que Colo-Colo, que ya anunció que faltaba dinero. Que faltaba dinero en caja y se está viendo. Lo que están vendiendo y lo que le está costando incorporar. Llegó Javier Méndez, por cierto, en el día de hoy, sin realizar la declaración. Entendemos que es cuestión de horas, será anunciado como tercer refuerzo. Es un marcador central.
Sí.
Es decir, uno entiende.
Hace la dupla de uruguayos.
Eso, que va a ser dupla de los marcadores uruguayos, con Joaquín Sosa, ¿no? Y,
así es.
Y Javier Méndez. Méndez, entiendo que.
Dicen que casi Falcón. Que le pega a todo lo que se mueve.
Es que también me han dicho lo mismo de Sosa en los entrenamientos. Dice que va fuerte a toda. Estilo uruguayo.
Sí, bueno.
Estilo uruguayo. Ahí después vamos a ver cómo rinden, el desempeño. Y si en definitiva Fernando Ortiz, que sabe muy bien lo que es esa posición, porque era marcador central en su época de jugador, si en definitiva son los dos centrales titulares, ¿no?
Bueno.
Vamos a ver eso. Roberto, vamos a repasar la jornada, lo que dejó en audios. Lucas Romero. Bueno, Romero y Rivero ya cargaron audios en la página oficial de la U, tanto sábado como domingo, ¿no?
Ya. Yeah.
Hoy lo presentaron en sociedad, en conferencia, tuvo nuestro compañero Benjamín Rojas. Vamos a escuchar a Lucas Romero, el paraguayo, porque él viene de un buen año, ¿eh? Viene un buen año, o sea, viene
un equipo poco nuevo.
Pero citado por Gustavo Alfaro, la selección paraguaya, que va a jugar al Mundial.
Eso es lo más atractivo.
Vamos a escucharlo, Romero, a ver qué dice.
Tuve un año muy bueno, también con la experiencia en la selección, de estar ahí, de compartir vestuario con mis compañeros ahí de la SELE, es muy especial para mí. Me tocó jugar poco, pero estando ahí es lo mejor, así que acá mi llegada en la U va a ser muy importante. Como dije, voy a hacer todo lo posible para poder estar en los combos que se vienen.
Los combos me imagino que son las fechas FIFA, ¿no? Le llama combos.
Ahí, aquí.
Acá a combo le decimos otra cosa.
Agáchate que te voy.
Hablando de combos, no sé si será tan extremo, pero la reflexión de Rivero, la mejor de hoy, de Octavio Rivero, fue cuando, claro, esa pregunta, por ejemplo, con todo respeto a la
preguntas
gente.
Preguntas de cajón.
No, con todo respeto a la gente de prensa de los clubes, cuando haces esas presentaciones con audio, esas preguntas no se las hacen. Son incómodas para el futbolista.
Obvio.
Hoy se le hicieron a Octavio Rivero, cuando estando en Colo-Colo, dijo que nunca se pondría la camiseta de la U. ¿Sí? ¿Quiere escuchar lo que dijo, Robert?
A ver.
Escuche, porque aún no nos quedó claro esta respuesta.
Hay una entrevista que yo hago en el 2023, no sé si la tenés o no, pero estaría bueno que la puedas ver también, porque el titular de es Octavio Rivero dijo que no jugaría en la U, pero ese el 2023 yo dije que sí jugaría en la U, el que no tendría problema es jugar en la U. Entonces... por eso te digo, entonces se agarran de un título que obviamente la gente consume, porque es lo que vende. Pero bueno, quiero decir que en ese momento uno dice cosas que por ahí lo dice sin pensar. Como te dije, estaría bueno también que cuenten la película completa y pongan el artículo como es.
¿Lo dijo o no lo dijo? No sé.
Claro, y después dice que uno dice cosas sin pensar. No, bueno.
Sí. Bueno, esta es una reflexión de, ¿fue en 2019 o en
2023?
2023, porque habló de 2023, otra de 2019, no me quedó claro. Cuando lo dijo en un medio colega ya.
O sea, el 2019 fue el original y el 2023 dijo que sí jugaba en la U.
Claro.
Parece que algo por ahí.
Ahí cambió, ahí cambió. Así fue. 2019 dijo que no, 2023 dijo que sí. Ya, perfecto. Lo importante acá es responderle al hincha de la U. Sí.
Claro.
Porque él te haya... Y ojo.
Con goles.
Y ojo, claro.
Eso tiene que hacer.
Y ojo que se lo consultaron también a River hoy, porque en la fecha 5 va al Monumental la UA. Primero de marzo.
¿Qué tal?
Primero de marzo. Falta poquito.
Poquito.
Sí,
ya.
Sí, pasa son de la primera volando. Fecha. Es el primer partido. Superclásico en el Monumental. Después la vuelta será en el Nacional. No sabemos la UA. Ha inscrito varios estadios. Tienen que escribir 4.
Sí.
Ahí escribió, creo que Santa Laura también. Y creo que también inscribió estadio de regiones. Entiendo que escribió, sí, seguro el de Valparaíso, el Elías Figueroa.
Claro.
Que porque está aquí no puede haber suspensiones de partido. Eso fue uno de los expresos pedidos de TNT por la deuda que mantiene el fútbol chileno.
Y porque ahora hay más partidos durante el año.
Además.
Va a haber menos espacio.
Además.
Va a haber una suspensión por el Mundial. O sea, hay...
Es que ahí en el Mundial...
Está muy apretado.
En el Mundial, tengo entendido, Roberto, que en el Mundial se va a jugar Copa Chile.
Ah, se va a jugar, ya.
Se va a jugar Copa Chile. No está impedido. Bueno, a ver, el gerente deportivo de Azul Azul trató dos temas, algunos más, pero mira, el tema del tercer delantero. ¿Qué pasa? Mucha gente nos pregunta, ¿qué pasó con lo de Lucero? ¿Se enfrió? Lo contestó Emanuel Mayo. Vamos a escucharlo.
Tenemos la esperanza de tener un tercero. Ojalá que esté lo antes posible. No es también es tan trivial traer este tipo de delantero y también buscamos características para que se complementen entre sí. Creo que vamos bien, creo que vamos avanzando en algunas conversaciones y esperamos que se dé lo antes posible.
Ya,
es otro del que hablaba él, no era de Lucero, era...
De Lucero, sí, sí.
No,
Lucero.
Y hay otro que le acercaron a la U.
Sí.
Es el que nombró él.
Mastroianni creo que es, ¿no? Este muchacho...
Mastroianni.
Sí, él estuvo porque, en el fútbol brasileño, es uruguayo, ¿no?
Porque
sí,
Lucero está con problemas para zafarse.
O sea, yo entiendo que igual el plan A, por lo que me comenta, Benjamín estuvo reporteando ahí, sigue siendo Lucero.
Ya.
Sigue siendo Lucero porque ahí está el tema de destrabar el caso con Fortaleza.
Sí.
Una vez que se... Bueno, esto es cuestión de horas. Como también deben definir si van a reemplazar a Matías Sepúlveda. Hoy habló del tema Sepúlveda, que están esperando la transferencia, entendemos que será tarde-noche de hoy. Estamos esperando
ya. ¿Es creíble la gente de Lanús? ¿Es creíble?
O sea, ellos tienen dinero en caja. El club es uno de los clubes más ordenados que hay en Argentina.
Porque dice
no
que
porque tenga simpatía por dicho club.
No,
porque es una realidad. Es una realidad de verdad.
$1,000,000.
¿Cómo?
¿Es $1,000,000? La
cláusula es cercana, sí, al $1,000,000.
Claro. Sí, sí, sí. Y eso dicen que la transferencia se había hecho el viernes, creo, algo así.
No. La transferencia aún no se hizo porque eso hoy lo manifestó Manuel Mayo. Todavía ya. No está el dinero en caja, pero sí, Salomoni sigue. De hecho, mira, vamos a escuchar esta respuesta de Manuel Mayo sobre si va a buscar un reemplazante o no por el lado izquierdo.
Claro. Porque pero ahí tiene ya.
Antonio Díaz se fue, ¿no? ¿Dónde fue, sí, Antonio Díaz? No está en equipo todavía.
Sí, se fue.
Ya se fue. Vamos a escuchar a Manuel Mayo.
Estamos evaluando si es que llega a pasar lo de Matías, si lo mejor es potenciar los jugadores que tenemos, potenciar los jugadores de casa, también considerando que hay una regla de minutos a cumplir, o traer al alguien. Es una conversación permanente con el cuerpo técnico, pero hasta que no pase lo de Matías oficial, no podríamos tomar una decisión al respecto.
Bueno, hay gente que nos escribe, más 569-900-7888, Mastroianni, sí, Mastroianni es el futbolista, exactamente, es la plan B que lleva la U, ¿no? Ex Botafogo y estuvo también... A ver... Jugó, si mal no recuerdo, en la América de Minas Gerais. Me tocó un partido relatar contra Colo Colo, puede ser. En la América de Minas Gerais, Copa Sudamericana, hace 2 años atrás. Creo que sí. Daniel de Recoleta, son malintencionados, nos dice Roberto, porque saben que después la barra no lo va a aceptar, dice el amigo Daniel de Recoleta, ¿vale?
¿Por Rivero?
Por Octavio Rivero. Ya, todo está por verse. Yo creo que nos quedamos en ese tema. Lo importante es que él responda con goles. A ver, ahí falta un delantero más. Está Eduardo Vargas. Claro, es que se fueron. Di Giorgio marcó un gol el fin de semana
ya,
en Santos Laguna. Su equipo perdió, pero él marcó el gol. Santos Laguna, primer partido, gol.
Esperemos,
se fue Di Giorgio, se fue Contreras.
¿Y dónde se fue Contreras finalmente?
Se fue Guerra, Nico Guerra.
Contreras se fue al equipo argentino también, parece. ¿Eh?
Contreras, Rodrigo Contreras, a ver, este amigo Gras. Nico, a ver, creo que no tiene. A ver, ¿quién? ¿Dónde está Rodrigo Contreras? ¿Tiene equipo? Todavía no. A Tigre nos confirma Tigre. Aquí, gracias, Nico.
Perfecto.
A Tigre. O el equipo va a jugar Copa Sudamericana, ¿eh? Buena lección ahí de Rodrigo Contreras. ¿Cómo? ¿A esa Tigre? A Millonarios de Colombia. No a Tigre de Argentina, entonces. Ya, se fue al fútbol colombiano Millonarios, me dice.
Claro,
lo que pasa es que se confundió, le entendí mal probablemente yo, porque habló del Tigre. Le dicen el Tigre y está el Tigre Falcao también. Ayer lo vi el partido con River. Claro, fue a Millonario, compañero del Tigre Falcao. Radamel Falcao.
Mira.
Millonario de Bogotá. Ahí fue Rodrigo Contreras. Vicente Pizarro en Rosario Central, presentado hoy. Escuchamos el bicho, a ver las diferencias entre el fútbol trasandino y el chileno.
Cómo se vive todo en la ciudad, de que llegué, está toda la gente con la camiseta ahí, tanto cerca mío desde apenas llegué, y la verdad que eso se vive distinto. Es un peldaño más arriba en todo, creo que el fútbol chileno ha ido un poco decayendo en el último tiempo, y esta es una liga muy competitiva. Yo quería dar un paso hacia adelante en mi carrera, así que en ese sentido estoy muy feliz.
Ya, ahí está, muy contento Bicho Pizarro, dice que un paso adelante, veremos. Y Antonio Díaz a la U de Conce.
A ese, Roberto, sí, estaba buscando aquí, sí. La U de Conce. Y no me aparecía, porque yo tengo aquí, llegaron, dice aquí.
¿No está?
Cruz Real del técnico, sí. Patricio Romero de Cobreloa, Moisés González de O'Higgins, Jorge Espejo de Audax, Cecilio Waterman de Coquimbo, Pablo Parra viene de Palestino. Santiago Silva de América, de Cali, mira, Leonel González del Melgar de Perú. No me aparece.
Bueno, ahí
todavía
lo que estoy observando ahí es como lateral izquierdo, está también, a ver, los primeros que me nombraste, Roberto,
Moisés González.
Jorge Espejo. Espejo va por la
Jorge
derecha.
Espejo.
No, Moisés González también. Y el izquierdo que me nombraste,
no, fueron los primeros. Patricio Romero.
Patricio Romero, el de Cobreloa. Sí, 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 también por izquierda pelear ahí el puesto. Señoras y señores, bueno, Gazzolo confirmado en Coquimbo, reemplaza a Bruno Cabrera, y me informa Roberto Rojas por acá que es un hecho ya Miguel Brizuela, nuevo refuerzo de O'Higgins, se suma al portero Jorge Peña. Listo para veranear, prepara el quitasol, el bloqueador y lo que necesites, claro, estamos en el mercado de transferencias, y este verano no te puede faltar nada, amigo, porque en Unimarc siempre encontrarás las ofertas que salvan todo el verano. Sí. Unimarc, el supermercado de todos, pausa, y quiero salirlas con una nueva derrota del Sevilla Fútbol Club.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Kenotrotamundos.cl es una presentación de Skechers Performance. Conoce la tienda Skechers más grande del mundo en Cenco Costanera, nivel 3, y visita y auspicia canal Kenotrotamundos en YouTube.
Hola Diego, ¿cómo está don Roberto? El Sevilla vive un momento terrible. Acaba de perder su segundo partido consecutivo como local con el Sánchez Pizjuán llenísimo. Ahora contra el Celta, y cuando este encuentro terminaba, gracias a un penal cometido por el joven Oso que Marcos Alonso se encargó de finiquitar. Con esto llegan a 11 derrotas terminada la primera rueda y marchan 14º fuera de la zona de descenso. Eso sí, consultado Matías Almeida, que se veía súper ofuscado, caliente diría yo, en la sala de prensa, el DT reaccionó de esta manera.
Bueno, y en ese caso, ¿qué debería hacer? ¿Ponerme a llorar? No, esto es trabajo. Y es insistir y darle confianza a los chicos que tenemos, y que ellos van a ser los que van a sacar esto adelante. Y yo dije que no me voy a lamentar desde el primer día que llegué. Ahora sí le estoy hablando de realidades desde el primer día que llegué. Entonces no me sorprende el momento. El otro día les dije en la rueda de prensa que viví momentos casi peor que este. Y la falta de unión llevó a un grande como River Plate a segunda división. Entonces estábamos todos a tiempo.
Digamos que Alexis Sánchez ingresó en el minuto 58, pero se notó que no está al 100%. Por algo no fue parte de la última práctica de este equipo, que podría tener novedades en relación a Almeida si la directiva, que fue absolutamente pifiada y atacada por la parcialidad sobre el final del partido, decide otra cosa. Cierra la primera vuelta de la Liga Española, el Celta alcanzó al Betis en la sexta posición y atención, porque en las próximas horas sabremos si Gaby Suazo, que aún no se recupera, y Alexis Sánchez, que trata de poner todo, pero todo, más el equipo no es de los mejores, contarán con el mismo entrenador. Veremos si Matías será historia. Diego, Roberto, muy buenas tardes.
Un abrazo, Kelo, muchas gracias. Bueno, hay que ver allí.
Pero lo de Alexis, el solo 58, y habrá tocado la pelota cuatro veces.
Con suerte.
Con
suerte.
Se veía como deambulaba ahí en la cancha y no sabía dónde colocarse.
No entró bien. Y lo que es peor, el que entró con él, Rubén Vargas, el suizo.
A los 3 minutos se volvió.
No, un poquito más. 5 minutos en cancha.
No, sí fue poquísimo.
Se lesionó, salió llorando.
Salió resentido lo mismo que parece lo tenía al margen.
Parece que sí, lo apuraron, no lo sé. Así es. Todo mal. En el Sevilla todo mal. Y de hecho están ahí del descenso, que diga que el Valencia está peor, que el Levante tiene un partido pendiente. Pueden caer en descenso y en el aire el futuro de Almeida.
Es que no se ve futuro en ese equipo.
No, lo vi muy mal hoy. Muy mal, Roberto. Qué mal juega el suyo. Qué preocupante. Porque el Betis puede perder, pero tiene otro estilo de juego con Pelé. Tiene totalmente más jugadores, tiene más plantel. Pero el Sevilla realmente, o sea, del año pasado que ya estuvo
hay
mal,
jugadores que, a este, que no hacen esfuerzo.
De Guatemala a Guatepeor, diría un amigo. Me está confirmando aquí Nico Galás que a Xavi Alonso, que lo echaron el día de hoy, dice como un acuerdo, pero fue despedido, lo echaron con el 74% de los puntos ganados.
Sí, pero perdió lo que más duele,
que son los clásicos, los derbis, como le dicen en España, con el Barcelona. Perdió con el Barcelona, está a 4 puntos del Barcelona terminada la primera rueda y está a 6 del Arsenal en Champions, es decir, está en puesto de clasificación,
competitivo.
Séptimo lugar, está a 6 puntos del Arsenal.
Pero le dolió mucho eso. Perdió con el Atlético Madrid, ¿te recuerdas?
Perdió los clásicos, perdió los equipos. Sí, y además, en el Mundial de Clubes ya arrancó mal ahí, la cosa empezó mal.
Lo que pasa es que al presidente del club dicen que nunca realmente estaba convencido de traerlo. Como que fue una presión, como le estaba yendo muy bien el Leverkusen. Y él tiene una muy buena historia en el Real Madrid como futbolista.
Hace un rato que lo vi en ESPN, con su corresponsal allí en España. Y decía que Florentino Pérez no aguanta mucho los técnicos españoles. Mira. En su momento echó al Rafa Benítez, a Julen Lopetegui. No aguanta mucho los técnicos españoles. Parece
tiene paciencia.
Florentino no tiene mucha paciencia con los españoles. No,
pero ahora colocó a Arbeloa, el técnico de la segunda filial.
5 años, es que viene ya desde cadete, de abajo. Viene dirigiendo de Tito.
Fue un gran jugador, seleccionado, campeón del mundo.
Compañero de Xavi Alonso en el Liverpool, recuérdalo. Y en el Madrid. Y viene hace 5 años, venía dirigiendo, como bien dice Roberto, el filial al Castilla. Vamos a ver. A Pellegrini lo echó con un 75% también Florentino. Sí, o sea, casi lo mismo punto.
Y no es español.
Claro, pero lo echó al final de temporada con 90 y tantos puntos, ¿no? 95 creo que hizo, sí, ¿no?
Pero no más. Título.
Sin título, exactamente. Aquí lo echa a mitad de temporada.
A ese nivel es título. Claro. Si no tienes título, perdiste.
Perdiste. Y nosotros, antes de perder, nos vamos a ir a la pausa, que es la última que nos queda. Atención, maestros y contratistas, Construmar está más especializado que nunca con stock técnico y soluciones completas en ferretería, electricidad, gasfitería, pisos, muros, y todo para tu obra. Construmar, profesionales de la construcción.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. ¡Locos por el deporte!
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Se escucha mejor, se disfruta más.
Este verano, música con información. Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
¡Ahí viene! ¡Cuidado! ¡Miren todos! ¡Una ola! ¡Pero una ola llena de ofertas! ¡Así es! Porque este verano Unimark te rescata donde sea y que disfrute tus vacaciones con las ofertas que salvan. Aceite Nuestra Cocina 100% Maravilla 900 ml, 1.890 pesos. Papel higiénico Confort Familiar 120 metros, 9.990 pesos. Stock Aceite 847.900 unidades. Stock Papel Higiénico 509.875 unidades. Ofertas válidas hasta el 10 de febrero de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Pilotos y máquinas al máximo en Bio Bio Rally Dakar 2026.
Roberto Enrique, octava jornada del día de hoy, antes de una nueva etapa maratón en el Rally Dakar. Acá va a contar Lucas del Río, la recibo hace instantes este audio. Lucas del Río, que es para mí, o sea, él y Cornejo Moto, pero en este caso del Río en la categoría Challenger, sí. Los dos pilotos chilenos que aún mantienen opciones de, bueno, uno, no sé si de campeonar, pero sí, pero están en ahí, podio.
En el podio, ya está.
Del Río está, del Río, pero estuvo a punto de salir hoy. ¿Por qué? Tuvo un problema, de hecho terminó duodécimo en el día de hoy, puesto 12.
Así todo, tuvo un problema y terminó duodécimo.
¿Quieres saber cuál fue el problema que tuvo? ¿Sí? Vamos a escuchar el propio Lucas del Río.
A ver.
Íbamos bajando una duna y había que doblar hacia la derecha. Yo doblo y no sé por qué el que venía atrás mío, que es Gonzalo Guerreiro, dobló hacia la izquierda y me pegó justo en la parte trasera del auto. Un golpe tan suave que miramos por el espejo retrovisor y seguimos andando, ¿no? Pero a él, claro, al golpearme con la rueda delantera se le dobló la muñeca, se le trabó el manubrio y ahí le quebró el brazo.
Gonzalo Guerreiro, el portugués. Eso fue lo que pasó, pero llegó la peor parte.
Guerreiro lo chocó.
Guerreiro lo chocó, por el incidente que aquí, el accidente que estaba contando, que fue menor igual de todas maneras, pero con él, claro, con esta fractura el portugués tuvo que abandonar, obviamente, Gonzalo Guerreiro. ¿Sí? Y ellos por lo menos siguieron, terminaron la octava etapa, pero perdieron mucho tiempo. Sí. Perdieron mucho tiempo, porque estoy viendo, por ejemplo, el día de ayer, a ver, del Río estaba 29 minutos y fracción.
Claro.
De Pau Navarro, que sigue siendo el líder en Challenger, el español, y ahora están a 40.
Sí, bueno. Pero si se mantiene tercero,
sí, podio. Con etapa maratón, claro, puede incluso
recuperar tiempo.
Sí. ¿Sabes que hoy ganó nuevamente Puk Klassen, no? Puk Klassen. Mira. Puk Klassen es una pilota neerlandesa que va con Sanz, que es el navegante, que es argentino. Y ganaron, creo que ganaron ya 2 o 3 etapas en la categoría Challenge, parece que es buena. Sí. Buena el volante, Roberto.
¿Qué te parece?
Ahí está, sí, señor. Ignacio Casale terminó quinto hoy, está séptimo. Pero está más de una hora, está fuera de posibilidad, entiendo. Pero Lucas del Río, lo bueno que lo pudo salvar y este.
Está ahí, sigue en el
está,
podio.
Y está. Y está. Y después tenemos a Cornejo. Vamos a escuchar a Cornejo después de la etapa de hoy. Octavo, está sexto en la general, está 45 minutos, 58 segundos de la punta del argentino Luciano Benavides.
No salió el resultado tal como queríamos. Perdimos de nuevo varios minutos contra el puntero de la etapa, Luciano, que de nuevo ganó. La verdad que felicitarlo. Lo está haciendo muy bien, estamos dando lo mejor de nosotros arriba de la moto, vamos a seguir luchando día a día para intentar meternos en ese top 5 general.
17 terminó Barbosa, 41 Tomás de Gabardo con sus problemas de rodilla, cuesta. Digamos que ayer fue algo histórico, ¿eh? Por primera vez ganan dos hermanos, Luciano Benavides en moto y Kevin Benavides, que es el hermano, en Challenger, en esta categoría justamente. Y Chaleco, por último, escuchamos al Chaleco, que en Side by Side terminó quinto en la general, lo escuchamos al Chaleco.
Era una etapa más larga al Dakar, el auto se comportó bien, buscamos un buen seteo, queda mucho todavía, etapa muy clave, fuimos más constante, más que rápido y finalmente encontramos un buen seteo de suspensión y eso nos ayudó mucho a subir dos escalones en la general.
Ahí está el Maulino entonces, señores, mañana novena etapa, seguimos informando el Rally Dakar, queda poquito, el sábado termina todo, Roberto, y está jugando Alejandro Tavilo. Primera ronda en Auckland, en Nueva Zelanda, pista dura, ¿eh? 6-4 el primero sobre Camilo Hugo Carabel, el argentino. Es buen triunfo hasta aquí, porque él está 81, está ganando 47. Mira. El argentino bueno. Camilo Boscarabelli, 6-4 y 3-1, conservó el saque, pero ya tiene un quiebre a favor. 6-4, 3-1 arriba entonces Tavilo, rumbo al Abierto de Australia. Este es el torneo previo, recordemos que Tavilo, Roberto, igual que Garín, entra en el cuadro directo principal.
Cuadro principal.
Y quedó Garín eliminado Jarry que... ayer, ¿eh?
Sí.
Quedó eliminado Jarry. Y tenemos en ya en pizarra, a ver, a Tomás Barrios Vera, el último turno. Pasada las 11:30 de noche, yo creo que empiezan a jugar ya en día martes. Barrios Vera con Guimard, Vallenburg, el francés entonces. Vamos a ver cómo le va a Barrios Vera. Está la primera ronda de la quali. Son tres rondas que debe pasar Barrios Vera. Jarry quedó eliminado ayer en la primera. Roberto Enrique, un gusto grande, maestro. 20-30, entregamos. Ah, ¿quién viene? Estamos con Julio. Julio Sánchez. Julio Sánchez hoy en la radio, gracias a Nico Galás también en la coordinación. Sí. Nico Chacón, no, los Nicos. Los Nicos, los controles. Gracias. Volvemos mañana, mis buenos amigos. Que les vaya bien.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Bio Bio, la radio, con la ruta de los festivales. Del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández.
Y así yo
vivo. Alanis Lago. Américo.
Traicionera.
Ráfaga.
Ráfaga.
Jefe.
Un, dos, tres.
Nicole. Y muchos artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso del Mue.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Si tienes planes para tus vacaciones, acompáñate con la mejor selección musical.
Te invitamos a disfrutar el verano con el sonido de Bio Bio, la radio.
También en vacaciones, cobertura total. A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Julio Sánchez.
Sí.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Comenzando este día lunes 12 de enero. ¿Qué me dicen? ¿Cómo están ustedes? Les extiendo el saludo de bienvenida, por supuesto, para que desde ya comencemos a conectarnos juntos y pasemos esta noche de día lunes en compañía. Vamos a estar en Bio Bio, por supuesto, la radio, en nuestras 43 estaciones a lo largo del país. Vamos a estar también, por supuesto, en biobiochile.cl. Usted nos puede escuchar, pincha ahí la transmisión en vivo, Santiago, y estamos en todo Chile transmitiendo para ustedes. Si lo prefiere y quiere mirarnos, vernos, a tener una comunicación un poco más completa, estamos también en Bio Bio TV, en las pantallas de Bio Bio TV, canal 26.1, en la región metropolitana, canal abierta digital en varias regiones del país. Ahí usted puede hacer zap y nos puede encontrar. O si lo prefieren, estamos en prácticamente los cables operadores más importantes a lo largo de nuestro país. Si lo prefiere también, estamos en biobiotv.cl si quiere vernos por televisión, si es que a lo mejor no quiere hacer zapping, va directo a biobiotv.cl o a través del canal de YouTube de Bio Bio. También estamos saliendo completamente en vivo y en directo para llevarles a ustedes un lindo programa en este día lunes con esta postal maravillosa que tengo a mi espalda. Miren, ¿me ayudan? Esto es el Quisco, ¿no? ¿Sí? ¿Me ayudan? ¿Sí? El Quisco, exactamente. Miren, miren qué linda se ve esta playita aquí en el litoral central. ¿Están seguros que el Quisco no es Cartagena? ¿Sí? ¿Ustedes van? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Sí? ¿El Quisco? El Quisco, ya. Mira que se ve bonito, ¿eh?
Sí.
Imagen permanente. Muy bien. Oye, quiero saludar al equipo que conforma el Hoy en la Radio por las pantallas de Bio Bio TV y también por la radio, a ver si lo podemos enfocar a nuestro querido equipo humano y técnico que hace posible a esta hora este programa. Don Nico, salude, don Nico. Nicos al cuadrado, ahí está, nuestro dupla de Nicos. Ahí están, eso, muy bien. Un poquito más allá está don Benjamín. Ahí está, el que está apuntando ahí, don Benjamín, que prefiere mantenerse en la incógnita. Y está doña Francisca Pérez, nuestra productora periodística, la encargada de los contenidos de este programa.
Sí.
Y la vamos a mostrar igual, don Benjamín, aunque no quiera. Ahí está, eso.
Eso, claro.
Muy bien, ahí esos tatuajes que tienes ahí. Y abajo, me confirma, está la... ¿Quién está? A ver. ¿Don Benja?
Sí.
¿Quién está? ¿Abajo? ¿Está escuchando, no? Ah, Manuel y Rodri, ahí está, eso, ¿eh? El equipo completo de Bio Bio a esta hora, que hace posible también este espacio. Vamos a estar hasta la medianoche acompañándolo. Tenemos mucha programación para ustedes, muchas entrevistas. Vamos a estar hablando de distintos temas que, por supuesto, han marcado la pauta. Han estado marcando ahí también temas noticiosos, por supuesto, lo que pasó en San Antonio con el desalojo de la toma. Vamos a estar conversando de aquello con Maquinaria. Avanzó esta toma que además se retrasó un par de horas. Hubo ahí un retraso, pero bueno, con 3 horas de retraso, finalmente llegó esa retroexcavadora y que se encargó de demoler las construcciones de, en la parcela 11 de la mega toma del Cerro Centinela de San Antonio, que generó también una polémica bien importante, ¿no? Se trata de la primera fase de este gran desalojo que comenzó la mañana de este lunes en cumplimiento de una orden judicial. Y a primera hora incluso llegaron efectivos policiales, donde se generó un enfrentamiento, un encontrón con algunos de los pobladores que estaban ahí, donde se instalaron barricadas que, por estas personas que buscaban evitar este procedimiento. Pero bueno, pese a ello, Carabineros logró ingresar a la usurpación y posteriormente con maquinaria se dio inicio a la demolición de las construcciones, aunque gran parte de los inmuebles habían sido desarmados por las familias. Patricia Vázquez, general de la quinta zona de Carabineros, informó que Carabineros estaba en el lugar resguardando que la retroexcavadora funcione y haga la demolición y que, de acuerdo al mandato, esto se ordena. También confirmó que, tal como ocurrió en la mañana, se volvieron a instalar barricadas y se registraron incidentes, pero eso no impidió ejecutar el desalojo. La autoridad, en todo caso, no descartaron que personas ajenas a la ocupación ilegal estén relacionadas con los incidentes. Una vez que quede despejada la parcela 11, donde vivían 44 familias, continuará con las parcelas 13 y 15. Así está el contexto de esto, que vamos a estar conversando a la vuelta de la música, porque vamos a profundizar en esto y mucho más. Vamos a estar conversando también de contingencia, vamos a estar hablando, fíjese, de... vamos a tener aquí una sorpresa. A usted que le gusta, si le gusta la tecnología, aunque esto es transversal, un invitado bien especial, no humano, que va a estar sentado aquí con nosotros, aunque no lo crea. Sentado acá con nosotros un invitado que se ha robado la película, sin duda, en el lanzamiento de lo que fue hoy partió el Congreso Futuro. Sin duda se robó la película en todas las portadas, medios, además. Y lo vamos a tener aquí sentado, este personaje, que no es... lo único que le puedo decir es que no es humano, pero va a estar aquí. Se lo vamos a presentar también para que puedan interactuar, porque de verdad que es extraordinario. Eso y mucho más les tenemos preparados para ustedes en esta... programación que tenemos para este día lunes. La invitación desde ya, por supuesto, es que nos escriban al más 5699-207888, número de WhatsApp, donde nos pueden contar desde qué parte están sintonizando Bio Bio hasta ahora. ¿Están viendo por la tele? ¿Están viendo escuchando por la radio? ¿En qué lugar de Chile o en qué lugar del mundo están sintonizando? Mándenos sus audios, diga: hola, soy Juanita Pérez, estoy desde El Quisco escuchándolos o viéndolos aquí. Si quiere, mándenos una foto, una selfie ahí, donde aparezcamos nosotros también, y la publicamos aquí, porque ustedes son parte importante del desarrollo de este programa y queremos hacer este programa junto a ustedes. ¿Qué sería esta radio y este medio de comunicación sin el público, ¿no? El público que proporciona gran parte de las informaciones que nosotros les transmitimos a ustedes, con los avisos, por ejemplo, de los tacos, con algún hecho que haya pasado en instantes, un accidente, un incidente, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes son parte también importante de la noticia. El periodismo ciudadano siempre ha sido parte importante también de Bio Bio. ¿Qué me dicen? Son las 20:39. De esta forma damos inicio a este Hoy en la Radio por las pantallas de Bio Bio TV, y también estamos, por supuesto, por Bio Bio la Radio. Hacemos el alto y comenzamos con todo. Vamos a la pausa.
En Los Buenos Muchachos, la fiesta nunca termina. Ven a celebrar tus fiestas y eventos corporativos en un lugar donde el sabor, la música y la tradición se unen. Avenida Ricardo Camin, 1031. Más información en losbuenosmuchachos.cl.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Este verano, el mejor look comienza en Auros Joyería. Aprovecha un 15% de descuento en cadenas y colgantes y 10% en el resto de nuestras joyas. Pero si lo que buscas es sumar más a tu presupuesto de vacaciones, también puedes vender tus joyas con nosotros. Haz que tu verano brille con Auros Joyería, la joyería de Chile.
Sánchez, hoy en la radio.
Bien, son las 20 con 43 minutos. Vamos a meternos en la actualidad. Primer tema sobre la mesa, que tiene que ver, por supuesto, con lo que marcó la jornada en esta desalojo de la megatoma, ¿no? En San Antonio. Los dueños, o sea, comenzó con retraso, ¿no? Decían que debían acercarse a las zonas. Deben cercar estas zonas los dueños de para hacer estas zonas despejadas, ¿no? El compromiso que tienen en función de lo que se realizó durante esta jornada. Fueron 3 horas finalmente el retraso y llegó esta retroexcavadora que se encargó de demoler las construcciones de la parcela 11 de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, en la región de Valparaíso. Pone nuevamente sobre la mesa este tema de las tomas, ¿no? Que se hizo tan popular durante los últimos años y que generó una problemática importante. Conversamos con Matías Casasco, jefe de la Red por la Vivienda y la Ciudad de Déficit Cero. Lo tenemos acá. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Hola, Julio. Todo bien por aquí. Muchas gracias por la invitación.
Matías, bueno, primero, nuevamente se pone sobre la mesa, ¿no?, el tema de las tomas, que tristemente ha sido una problemática constante ya dentro de los últimos años y que hoy nuevamente tiene un nuevo capítulo. Pone también sobre la sobre la palestra el tema de la vivienda. Si bien hay en las tomas hay grupos de crimen organizado y todo aquello, también hay gente que, tomando una decisión un poco al margen de la ley, ocupan estos tipos de lugares para mantenerse mientras. ¿Cómo se evalúa, cómo se ve una situación como esta desde déficit cero?
Bueno, sí, primero, por nuestra parte, obviamente, siempre vemos al campamento como una expresión más, ¿no?, de distintas expresiones del déficit habitacional, del déficit de vivienda. Actualmente tenemos más de 1.400 campamentos a lo largo del país, más de 120.000 familias. Esas son cifras que no se han alcanzado en mucho tiempo, desde hace muchos años, pero nosotros lo vemos como un reflejo, ¿no?, de una emergencia habitacional que ha ido consolidándose por factores coyunturales, por tema de pandemia, tema de inmigración en los últimos años, pero también hay factores estructurales detrás, con el aumento sostenido del precio de la vivienda, que han hecho que finalmente tenemos hoy día actualmente una demanda por vivienda que desborda la oferta actual. Y eso puede parecer un poco paradójico, porque también tenemos una oferta que no se logra vender, ¿cierto? Tenemos gente sin casas y casas sin gente. Entonces vemos nosotros que hay un desacople habitacional que es importante tratar de enfrentar, ver cómo nosotros podemos no solamente construir más soluciones, sino también construir distintas soluciones para enfrentar este desacople que hoy día vemos y que se expresa en algunas formas en los campamentos.
Ahora, nos dice, claro, una manifestación una expresión de lo que está pasando. Ahora, estamos hablando derechamente de gente sin casa. Perdón la pregunta, quizá un poco directa, digamos, pero también legítima, ¿no? Estamos hablando realmente de gente sin casa, gente que vio una oportunidad para, digamos, adquirir un terreno gratis y además terrenos de grandes dimensiones en algunos casos, algunos hasta con jacuzzi, e instalarse de ahí. Porque, lo digo por qué, porque muchas veces se ensucia la problemática de fondo cuando vemos algunos casos que ocurren en ciertas tomas, ¿no? ¿Cuál es la realidad que ustedes han podido analizar en torno a esta situación?
Y de todas formas, ahí nosotros creemos que lo más importante es que hay que lograr recuperar presencia del Estado en estos lugares, para justamente hacer la diferencia entre lo que tú mencionas, estos casos de personas que quizás hoy día no tienen una real necesidad de las personas que sí. Hoy día vemos que los campamentos están altamente concentrados en pocas comunas a nivel nacional. Son 10 comunas que concentran un poco más de la mitad de las familias en campamento. Por lo tanto, nosotros vemos que ahí hay una oportunidad y un deber también por parte del Estado de poder estar más presente para poder efectivamente identificar y hacer la diferencia entre quienes hoy día necesitan una solución de tipo A, necesitan una solución de tipo B, porque van a haber distintos tipos de soluciones, ¿cierto?, más adecuadas, pero también a las personas que hoy día no necesitan una solución y que están efectivamente quizás ahí por otros motivos. Entonces, es importante para antes de poder tomar una decisión y tomar una política pública que sea pertinente, poder tener la mayor información posible, y para eso hay que estar presente en el territorio. Entonces, vemos que ahí seguramente tenemos una gran oportunidad de mejora para los próximos años.
¿En qué se tiene que apuntar ahora? Porque, claro, esta administración se termina, comienza una nueva, hay desafíos, por supuesto, sobre la mesa. ¿Por dónde debiese ir la orientación de las políticas públicas, digo, en este caso, ya sea en la resolución de las tomas, campamentos, qué sé yo, pero también estoy hablando desde el derecho a la propiedad privada, porque también hay otro tema ahí, ¿no? Pero además, sobre todo, para resolver la problemática que hay con gente que no tiene vivienda. Algo hay que hacer también con ellos para poder, de alguna forma, pavimentarles el camino para que puedan acceder a una. Ahora, vimos también algunos casos, no sé si tú lo lograste ver, pero claro, hay gente que dice, yo por qué voy a tener que dejar esto y irme a una casa de 42 metros cuadrados. No sé, uno, ahí cuando uno cuestiona realmente cuál es el sentido común que hay detrás de estas tomas, digamos, ¿no? Pero más allá de esa excepcionalidad, hay una problemática evidente. ¿Por dónde crees tú que debe seguir los desafíos que tienen las nuevas autoridades que toman la administración pública en marzo?
Sí, no, bueno, nosotros lo que planteamos es que hoy día, bueno, un punto positivo primero es que hace poquitos días, un par de semanas, ya se aprobó la prórroga del plan de emergencia habitacional. Ese plan de emergencia habitacional es un plan que fue impulsado ya desde hace 4 años por el gobierno actual y que se va a renovar en el próximo gobierno. Le da cierta continuidad a nuestra política de vivienda para enfrentar esta emergencia. Ahora, nosotros creemos que hay que ir un poquito más lejos. Nosotros vemos que, como te comentaba hace un par de minutos, el fenómeno del déficit habitacional está muy concentrado. Hay algunas zonas como San Antonio, por ejemplo, que tienen un déficit de vivienda muy importante. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos como propuesta, y que hemos ido conversando con los candidatos, de hecho, antes de la elección presidencial, es la creación de zonas de emergencia habitacional, zonas focalizadas donde podamos tener medidas excepcionales en términos normativos, en términos de financiamiento, pero también en términos de gestión de suelo, para que podamos abordar esta emergencia a nivel focalizado, a nivel local, con más pertinencia. Si solamente nos fijamos en el caso de San Antonio tiene un montón efectivamente de problemática, de nudo crítico, hay muchos campamentos, 6.000 hogares que viven en campamento, un déficit habitacional que se estima a un poco más de 9.000 hogares solamente en la ciudad de San Antonio, y un plan regulador incluso que está bien desactualizado porque lleva 20 años sin actualizarse. Por lo tanto, tenemos efectivamente desafíos, pero también tenemos oportunidades tremendas. En San Antonio, aquí nosotros, según nuestros estudios, estimamos que hay más de 100 hectáreas disponibles para poder construir una aproximación de 11.000 viviendas, eso según nuestros estudios. Es un suelo que hoy día quizás no está disponible, factible, pero se puede factibilizar. Y también tenemos una inversión muy importante en San Antonio, con el puerto de San Antonio. Son 4.000 millones de dólares que se van a invertir en los próximos años, una de las inversiones más importantes a nivel nacional. Por lo tanto, estas zonas de emergencia habitacional que nosotros planteamos, creemos que deberían poder ser capaces de captar estas oportunidades de suelo disponible que se pueden factibilizar, pero también de inversión pública y privada que podrían aportar a armar un plan de desarrollo urbano y habitacional para los próximos años.
¿Ves tú un camino pavimentado en eso o crees que puede haber tantas problemáticas como las que hubo durante los últimos años, digamos?
Bueno, nosotros vemos que sí hay oportunidades. De todas formas, la política pública, hemos visto que el plan de emergencia habitacional ha tenido resultados, ¿cierto? A priori se va a ver que se va a cumplir la meta o cerca de la meta del plan de emergencia, pero sí, en uno de los aprendizajes del plan es que no se ha logrado cumplir en todas las regiones, en todas las comunas, de la misma forma. Porque hay comunas y hay regiones que tienen un alto nivel de déficit y mucho más barreras, mucho más dificultades. Por lo tanto, ojalá estos aprendizajes que hemos sacado de este primer plan de emergencia habitacional nos puedan permitir, digamos, ajustar finalmente la política pública para responder con más pertinencia y más eficiencia y eficacia, a la problemática.
Matías Casasco, jefe de la Red por la Vivienda de la Ciudad de Déficit Cero, una problemática que sin duda ha sido viene compleja, ¿no? ¿Qué viene ahora en el corto plazo, crees tú, en materia de desarrollo respecto a este tema? Estoy hablando de tema general con materia de vivienda, porque claro, de alguna forma hacíamos las proyecciones de lo que podría venir en materia de la nueva administración, pero hoy hay urgencias también, ¿no? Me imagino que ustedes han podido divisar también ciertos lugares que tienen algunas más urgencias que otras, entendiendo que todas son urgentes. ¿Cómo han visto ustedes ese escenario?
Sí, bueno, aquí efectivamente hay que actuar de forma planificada, pero efectivamente hay que tomar la urgencia. Eso, de todas formas, hay que poder apretar estas dos teclas para una buena política de vivienda. En este caso, nosotros creemos que para avanzar en ese camino es importante seguir potenciando la diversificación de soluciones. ¿Y eso por qué? Porque hoy día, si seguimos entregando la misma solución estandarizada que actualmente entregamos de forma mayoritaria, que son las soluciones en general de un tipo de programa en propiedad, que son bastante caras, no vamos a lograr nunca dar respuesta al tremendo déficit que tenemos en el país. Por lo tanto, tenemos que empezar a diversificar las soluciones para poder también responder hoy día a corto plazo a personas que hoy día necesitan una vivienda segura donde vivir y para poder acceder a ese tipo de solución probablemente no vamos a alcanzar a construir una vivienda nueva, no vamos a construir, a hacer que puedan adquirir un suelo nuevo, vamos a tener que optar por otras soluciones más rápidas, más transitorias, ¿no? Entonces hay que empezar a diversificar también las soluciones para pensar cómo gradualmente una persona puede navegar entre distintas soluciones sin tener que esperar durante años, décadas, una solución digna, ¿no? Entonces ahí vemos un desafío importante de cómo la política habitacional tiene que seguir diversificando sus herramientas, desde el arriendo, desde la propiedad, desde otros modelos también que se han ido impulsando, así que ojalá podamos avanzar en ese camino.
Matías Casasco, integrante ahí de jefe de la Red por la Vivienda y la Ciudad de Déficit Cero, conversando con nosotros a esta hora de la tarde ya todavía, así que le agradecemos este contacto, Matías. ¿Eh?
No, gracias a usted, de todas
formas. Que esté muy bien. Bueno, ahí estaba parte de la temática, primer tema que teníamos sobre la mesa aquí en este día, el día lunes. Vamos a escuchar lo que nos dice la gente, a ver.
Hola amigo, yo Mario de Chillán, de acá de La Peguita, escuchándolo como todos los días. Saludos, bendiciones, que Dios los bendiga a todos.
Hola, buenas tardes, Bío. Les estoy escuchando desde Ancud. Andamos de paseo por estos bellos lugares y junto a la Bío. Un saludo grande para todos por allá. Felicidades.
Algunos de los mensajitos que nos han llegado hasta ahora, nosotros habíamos hecho el llamado a que nos mandaran sus audios al más 569-9207-888, que nos contaran desde qué lugar están sintonizando hasta ahora Bío Bío. ¿Eh? ¿En qué parte están? ¿En qué lugar? ¿Están en qué sector? Ahí le vamos a estar también leyendo algunos de los mensajes que nos han llegado bastantes. ¿Eh? Así que les agradecemos ahí a quienes están sintonizándonos, ya sea por la radio. Cuéntenos, ¿por dónde nos está escuchando además? Mándenos un audio. Hola, los estoy escuchando, soy Juanita Pérez de tal lugar. Lo estoy escuchando por la radio o lo estoy viendo por YouTube, lo estoy viendo por Bío TV, distintas plataformas para ustedes, para que podamos estar interactuando a esta hora, siendo las 20:56. Vamos a la música, ¿le parece? Escuchamos una canción, luego viene el informador y seguimos junto a ustedes acá en el Hoy por las pantallas de Bío TV y la radio.
The bigger, the better, big love, waiting to